Y voy a hacerles unas preguntas que quiero que respondan en vuestro corazón. Y estas preguntas nos ayudarán a centrarnos un poco en lo que vamos a hablar hoy. Y son las siguientes. ¿Conoces a Dios? ¿Cuán profundo es el conocimiento que tienes de Jesús y de su palabra? ¿Cuán íntima es tu relación con Dios? ¿Realmente crees que tienes una verdadera perspectiva de lo que Él es? ¿Verdaderamente eres consciente del poder de Jesús? ¿Estás bien ubicado y arraigado como creyente desde una perspectiva bíblica? Ya he respondido a esas preguntas, pero ¿qué pasaría si le preguntásemos a Dios? ¿Qué diría Dios si le hiciésemos esas mismas preguntas? ¿Diría que le conoces profundamente? ¿Diría que tenéis una relación íntima, cercana y completa? ¿Diría que cumples como creyente conforme a su voluntad y que te encuentras ubicado como creyente desde una perspectiva bíblica? Bien, hoy hablaremos de fe, hablaremos de tormenta. Y siempre está bien hablar de tormenta, porque en la tarde de hoy, o incluso si este mensaje se graba y se pone en internet, todo el que escuche el mensaje acabará de haber pasado por una tormenta, estará pasando por una tormenta o pasará por una tormenta. Ningún marinero se forjó en aguas calmadas. Así ningún cristiano se forja en la orilla del mar. Y hoy quiero hablarles de tres cosas acerca del texto, de la tormenta, de los discípulos y de Jesús. Siempre que voy a hablar de un texto, intento entrar en internet, ver si hay predicaciones acerca de esto y coger ideas. Y casi muchas predicaciones que vi acerca de este versículo incidían mucho sobre la barca, que nuestra vida es la barca y la tormenta, y se centraba mucho en el creyente. Pero yo creo que lo que realmente refleja este versículo, estos versículos, es la potestad que tiene Jesús sobre las cosas. Y eso es lo que me gustaría hablar de hoy, sobre la supremacía de Cristo. Y empiezo hablando de Jesús. Si miramos los versículos precedentes y el capítulo precedente a los versículos que hemos leído, vemos a un Jesús realmente atareado, realmente ocupado. Vemos a un Jesús involucrado en su ministerio. Lo vemos en el capítulo 3 en Jerusalén, confrontando a los fariseos. Lo vemos después saliendo de Jerusalén y yendo a la orilla del mar, sanando enfermos. Lo vemos subiendo un monte y vemos cómo la multitud le seguía. Lo vemos bajando del monte y yendo de nuevo al mar. Y era tal la multitud que Jesús pidió una barca y se adentró en el mar y desde un poquito en la orilla y hablaba a las personas. Lo que era totalmente cierto es que la multitud seguía a Jesús porque tenía una necesidad. Y Jesús estaba realmente implicado. Y lo vemos en estos versículos que hemos leído, que está acostado en la popa de la barca. Vemos un Jesús que físicamente está cansado. Luego vemos a los apóstoles que acompañaban a Jesús, pero no se nos dicen los precedentes. No se nos dice nada de que estuvieran activos. Lo único que se nos dice es que también recibían del mensaje de Jesús. Dice en el 4:11, Jesús le dijo a los discípulos: "A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas". Y más abajo en el 33 dice: "Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra a la multitud, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo". En el capítulo 4, precedente a lo que hemos leído sobre la tormenta. Jesús habla a la multitud acerca del reino de Dios y les habla mediante cuatro parábolas. Pero a los discípulos les habla directamente, no les esconde nada. Y el misterio, cuando te lo cuentan, deja de ser un misterio. Para los discípulos ya no había secretos acerca del reino de Dios. Como dice Juan 15:15, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos. Les estaba dando a conocer todo acerca del reino. Los discípulos estaban en una situación de privilegio con respecto a la multitud. Estaban teniendo un curso intenso, un máster acerca del reino de Dios. Y los podemos ver también sobre la barca, donde estaba Jesús en calma, pero ellos estaban totalmente aterrados. Luego tenemos a la tormenta. La tormenta es aquella que surgió en un mar donde normalmente surgen tormentas. El mar de Galilea no tiene nada de especial. Es un mar pequeño, tiene 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, tiene agua como todos los mares, pero lo que lo hace especial es su orografía. El nivel del mar de Galilea, la superficie del mar de Galilea está por debajo del nivel del mar y está rodeado por montañas. Entonces, cuando la superficie del mar de Galilea se encuentra alta y bajan los vientos fríos por las laderas de las montañas, se originan repentinas y grandes tormentas. Era normal, debido a la orografía, que surgiesen tormentas de manera repentina. Pero la tormenta que surgió aquí y que se nos relata, se la denomina como gran tempestad. Y si vamos al original, la palabra gran en el original es la que se utiliza, es mega. Y mega quiere decir radical, extraordinario. Si miramos el sistema métrico, mega es multiplicado por un millón sobre la unidad de la medida. El autor del texto nos quiere decir que era algo sobrenatural lo que estaba pasando en ese momento. No era una tormentita, no era una tormenta, era algo sobrenatural. Y encontramos a Jesús dormido en la popa de la barca. Yo no tengo conocimiento del mar, pero parece ser que la popa es la parte de las embarcaciones que más se mueven cuando se mueven. Entonces, tenemos a Jesús totalmente dormido en la parte donde más se movía la barca, y en la otra parte tenemos a 12 discípulos totalmente aterrados, muertos de miedo. Y en este momento podemos decir que habían dos tormentas. La tormenta natural y la tormenta que había en el corazón de los discípulos. Sabemos que Jesús hace un milagro, calma la tempestad, volveremos a esto después. Pero ahora quiero hacer hincapié, cuando una vez calmado el mar y cesado el viento, Jesús mira a los discípulos y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Momentos antes, los discípulos, totalmente aterrados, despiertan a Jesús, muertos de miedo, y no lo despiertan de una manera paulatina. Según el original, lo despiertan de repente, violentamente. Y Jesús les dice: ¿cómo es que estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Y esto me llevó a recordar a Abraham y lo que se dice de él en Hebreos 11. En Hebreos 11 se dice que Abraham pensaba al haberse solicitado por parte de Dios que sacrificara a Isaac, Abraham pensaba que Dios de alguna manera resucitaría a Isaac de los muertos. Abraham nunca había visto a nadie resucitado, nunca había visto a nadie muerto que volviese a la vida, pero él creía en las promesas de Dios. Dios le había dicho: sal de tu tienda, mira al cielo, cuenta las estrellas, así de numeroso será tu descendencia. Y todo iba a ser a través de Isaac. Pero Dios le estaba diciendo que lo sacrificara. Y él tenía fe de que pasase lo que pasase, Dios iba a cumplir sus promesas. Y los discípulos habían tenido un máster completo acerca del reino de Dios. Y pensaron que en el momento de la tormenta todos iban a perecer. Y no fueron capaces de pensar que Dios de algún modo iba a cumplir aquello que les había dicho a través de Jesús. En el texto se habla 3 veces de la palabra mega. Mega tormenta y mega calma. Jesús, puesto en pie, reprendió al viento y le dijo al mar que se callase, y enmudeció. Y hubo una mega calma. Y la siguiente vez que se ve la palabra mega es en el corazón de los discípulos, porque tuvieron un mega temor por lo que acababan de ver. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Seguían muertos de miedo a pesar de que habían visto a Jesús haciendo un milagro. Jesús reprendió a los discípulos no porque tuviesen miedo, sino porque su miedo hizo que su fe se viese quebrantada. Es normal tener miedo ante las tormentas, pero el miedo no puede dominarnos, no puede hacerse señor de nuestras vidas. Y esto me recordó a una historia que tenemos en la Biblia sobre unos hermanos, en los que también su fe se vio quebrantada. Eran unos hermanos que eran judaizantes, pero conocieron a Jesús o el Evangelio y dejaron de judaizar para seguir en pos de Jesús. Y no se sabe por qué razón su fe se vio quebrantada. Y el autor de una de las cartas de que tenemos en la Biblia, siendo conocedor de lo que les pasaba a estos hermanos, escribió la epístola a los hebreos. Vamos por favor a Hebreos 1. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Originalmente, o en la mayoría de sus cartas, Pablo empezaba diciendo: gracia y paz a vosotros. Saludaba a los hermanos inicialmente en las cartas, pero el autor de la epístola de Hebreos no empezó para nada saludando a los hermanos. Empezó diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor no tenía tiempo para saludar. Directamente habló acerca del Hijo. Y la primera palabra que utiliza es Dios, la suprema deidad, del cual dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y aquí vemos cómo tenemos a un Dios paciente, misericordioso, el cual nos ha hablado o ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ha ido dando mensajes poco a poco. Y dice que estos mensajes han sido a los padres por medio de los profetas. Pero dice después, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la voz de Dios. Y en consonancia con esto, el autor del Evangelio de Juan, en su capítulo 1, llama al Hijo o denomina al Hijo como el Verbo. El Hijo es la voz de Dios. Pero dice que el Hijo es, en estos postreros, lo envió en estos postreros días como el último mensaje, como el mensaje perfecto. E implícitamente les está diciendo a los hebreos que el Hijo es mayor que los profetas. Y quizás para nosotros es algo normal, pero que a un judío se le diga que Jesús, el Hijo, es mayor que los profetas, es un golpe tremendo. Después, más abajo, si seguimos leyendo, se nos dice que el Hijo es el Creador. En Génesis 1 dice que Dios hizo los cielos y la tierra. Dios fue el que mandó y Jesús fue el que ejecutó. El Verbo era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Todo esto lo podemos encontrar en el capítulo 1 de Juan. En Él estaba la vida. El Hijo es el Creador. Pero también dice que el Hijo es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. El Hijo creó todo lo que conocemos. El Hijo sustenta todo lo que conocemos. Todas las leyes de la física siguen funcionando y siguen estando en armonía por su misericordia. Nuestros corazones siguen latiendo por su misericordia. Según un estudio, que una noticia que estuve leyendo, si la gravedad fuese un poquito mayor de la que existe, toda la materia estaría apelmazada. Seríamos un bollo de materia. Pero si fuese, tuviese menos fuerza, la materia estaría expandida y no habría ni cielo, no habría ni tierra, ni estrellas, nada. Pero Jesús sabía cuál era la medida exacta para que la vida tuviese lugar. Este es nuestro Dios, nuestro Dios, este es Jesús, el Creador, el Sustentador. Pero también dice que es el heredero de todas las cosas, heredero por decreto del Rey. No hay parte, ni lugar, ni molécula que Jesús no pueda decir: es mío. También dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. En Apocalipsis 21:23 da un ejemplo sobre esto. Dice que de la nueva Jerusalén que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. El Hijo también es el purificador de nuestros pecados. Y esto es muy importante, porque dice Romanos que la paga del pecado es muerte. Y también dice la Biblia que todos somos pecadores y que nosotros no podíamos pagar el precio de la muerte, solo muriendo. Y Dios, sabiendo esto, envió a su Hijo, que vino voluntariamente, se hizo humilde, se hizo hombre y subió a la cruz por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. y venció a la muerte, cosa que nosotros no podíamos hacer. Y porque venció a la muerte y porque pagó por nuestros pecados, es el purificador de nuestras vidas. Y dice John Piper que cuando el Hijo se sentó a la diestra del Padre es cuando se culminó la purificación. Cuando el Hijo fue coronado es cuando la purificación realmente se culminó. Ahora el Hijo está a la diestra del Padre, coronado, y ahora intercede por nosotros, mostrándonos misericordia. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, que a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que los discípulos no entendieron cuando vieron a Jesús sobre la barca, calmando la tempestad y haciendo una mega calma, es que aquel reino del que habían escuchado, aquel reino de Dios, ahora estaban viendo como el mismo rey estaba ejerciendo su potestad sobre la naturaleza que él mismo había creado y que él mismo sustentaba. Pero si seguimos leyendo después en Marcos 5, podemos ver al mismo rey teniendo potestad sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte. Y este es Jesús, el Cristo, del que estamos hablando hoy. Y esta que acabamos de ver es la supremacía que tiene sobre todas las cosas. Les invito, hermanos, a conocer realmente la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Él tiene potestad sobre todas las tormentas. Esto no quiere decir que nos saque de todas las tormentas. Quizás nos venga alguna enfermedad y aunque Dios pueda o Jesús pueda curarla, no la cure. Pero tenemos que estar confiados en que Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir lo que nos prometió. Jesús dijo, voy a ir a ser morada para vosotros. Confiemos en esto, hermanos. Confiemos en la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Que nuestra fe se fortalezca en esto. Amén.